Bien, vamos a intencionar a Lianamel.
Bienvenido.
Bien, gracias. Vamos con la vida. Que te quería contar, que te he dicho, porque es bastante, bastante importante. La vida es importante contártela porque es importante para todos. Necesito tiempo para saber por dónde me encauzo primero, porque es dura. No la tendría que tener si no fuese porque tiempo atrás hubo un problema personal, digamos, ¿no? En referencia a este tema. Que a la gente ni le va ni le viene, así que explicaré directamente la vivencia, pero es dura igualmente, ¿no? Me hizo daño en su día, me hizo daño por apego, te hizo daño en tu día, te hizo daño por apego. Es que es un paralelismo muy claro.
Poco a
Vamos a ver por
poco.
dónde empezamos. Todo esto sucedió o empezó cuando yo tenía 19 años. 1-9. 19 años y era mujer, era una chica, yo, como ahora. Y es que tiene muchos paralelismos, ¿eh? Porque yo era muy alegre, un poco inocente, y me gustaba mucho hablar con gente, siempre estaba hablando y hablaba. Y recuerdo que me acuerdo que mis padres no me dejaban relacionarme con nadie porque me decían que la gente no era de fiar, que la gente era negativa y que traían mala fama a la familia. Éramos una familia importante dentro del poblado. Y estábamos hablando de un pequeño, pequeño, pequeño poblado, muy pequeño, cerca de Jerusalén. Apenas 20, sería unos años después de la pérdida del Maestro Jesús, ¿no? ¿Sabes? Después, unos años después, ¿vale? Yo éramos ricos de alguna manera, no ricos, pero sí bien posicionados, ¿no? Tenía un nombre en nuestra familia y había gente de poblados que venían de lejos y conocían ya nuestra familia, ¿vale? Y yo era la oveja negra de la familia casi, porque daba mala imagen a la familia, según me decían, porque siempre estaba hablando con gente y me decía, me acuerdo que madre me decía, tú no debes hablar con la gente, es la gente la que debe hablar con nosotros. Nosotros somos los importantes, ¿no? Tú no debes ir a nadie. Pero de todos modos, cuanto menos sepamos de la gente, mejor, porque son todos carroña. Me contaba, tú sabes lo que le hicieron a tu abuelo a tu abuelo lo crucificaron, a tu abuelo lo crucificaron la gente, porque pues hablaba de cosas que la gente no quería entender. Y lo crucificaron. Y hablaba de Jesús, y hablaba del Padre, y hablaba de cosas y no les convenía y lo mataron. Y bueno, esta gente es mala, no debes relacionarte con la gente. Y yo, como no entendía a madre a qué se refería, y tenía una tendencia, una necesidad tremenda para relacionarme, tenía muchas amigas, muchísimas amigas, más de 20, seguro. Y cuando no estaba con una, estaba con otra. Todos, absolutamente todos los padres de ellas me decían que era encantadora, muy simpática, muy dulce, muy alegre. Y esto llevaba pasando desde que yo era pequeña, y estamos hablando de cuando yo tenía 19 años. Y recuerdo que padre se harta un día, me coge del cuello, me asesta un golpe, me tumba al suelo y me dice: deja de dar problemas. Le digo yo: ¿pero qué problema estoy dando? Si solo hablo con la gente. Y me dice: ese problema estás dando, la reputación de nuestra familia. Tenemos un nombre y es lo que importa, y tú lo estás echando a perder. Lo estás echando a perder porque nosotros no vamos ayudando a la gente, no vamos hablando con la gente. La gente viene a nosotros. Y tenemos un nombre y una reputación de gente importante. No podemos relacionarnos con la clase baja. Y tú lo estás haciendo. Pero padre, son mis amigas. Tú no tienes amigas, solo tienes enemigas. Esa gente te traicionará. Y yo no entendía a qué se refería, pero seguramente que se refiriera a que se hacen mis amigas, pero luego me crucificarán cuando me vean. Yo creo que todo tiene que ver, relaciona al quien era mi abuelo, ¿no? Y me castigaban y me encerraban en un cobertizo, en un establo. Y me encerraban allí noches y noches, y yo lloraba mucho. Pero luego me decían: ¿qué? ¿Ya aprendiste la lección? Sí, y yo volvía otra vez. Intentaba quedar a escondidas sin que me vieran. Lo importante es cuando conozco a un chico encantador. Un chico encantador, pero de verdad. Él era, apenas era granjero, pero tenía un corazón puro, era muy amable, muchísimo. Seguro que no buscaba nada con segundas intenciones, pensaba yo. Él era una persona que a mí me emitía muchísima luz. Me dejó prendadísima nada más que lo vi. Yo nunca había conocido el amor. Con 19 años solo había conocido amistad. Pero ese chico me llegó lejos, me llegó muy hondo, y solo con verlo cómo se expresaba, con la tranquilidad, la normalidad que se expresaba, y yo pensaba. No lo pensaba, pensaba: con este chico me caso. Inocente, ¿no? Evidentemente que esto iba a traer problemas porque yo soy de nombre y él es un granjero. Pero Yo inocente, ¿no? Ya me lo creía, ay, con este chico me caso. Y fui corriendo y le hablé. Y jiji, jaja, y le dije, pero no quiero que mi padre nos vea porque no puede verme hablar con nadie. Yo, pues, estaba contenta de que me correspondiese, pues, hablando y tal, porque me gustaba mucho, la sencillez era lo que más me gustaba. Me transmitió la sencillez tan grande, pero tan grande. Me casé con él, nada más hablé con él a nivel espiritual, me casé. O sea, no necesité más, me casé. Padre me dice, día, yo no te he visto, pero rumorean por ahí que estás hablando con un granjero. Así que puedes dejar de verlo ya si no quieres que corte el cuello al granjero amigo tuyo. La gente del pueblo daba horrores de padre. Decían que que había amenazado a gente con una hacha. Horrores. Era muy violento. Había agredido en más de una ocasión a los que venían con el. A los que venían con el. El correo. ¿No? Y los había agredido a veces por no hacerlo bien, no saludar o no. Cosas tan ínfimas y los había agredido, tirándolo por el piso y pegándoles una paliza. Era muy agresivo. No sé si yo lo quería, pero me gustaba su mirada tierna y afectuosa cuando me explicaba algo y me hacía sentir. Me daba tranquilidad sobre todo. Me daba tranquilidad o fortaleza. Como que me hacía sentir protegida. Pero a veces su mirada desprendía locura. Le gustaba tomar mucho. Le gustaba beber. Y a veces se descontrolaba también. No era. Por si te lo preguntas o por si os lo preguntáis los que me vais a escuchar. No era hija única. Tenía un hermano que era mayor y que tenía una deficiencia mental. Tenía una deficiencia menor, pero una deficiencia. Y se valía por sí mismo, pero no razonaba bien. Tartamudeaba, tenía mucha inseguridad, etcétera. Y no me gustaba porque prácticamente padre y madre lo ignoraban, especialmente padre lo ignoraba muchísimo. Madre lo cuidaba más, pero padre era como que lo ignoraba mucho. Recuerdo que un día lo tiraron de casa porque estaba hablando con una mujer. Y lo tiraron de casa hasta 4 o 5 días. Y cuando volvió fue porque fue a recogerle madre y lo trajo a casa, habló con su esposo y lo dejaron. Él estaba prácticamente deshidratado y famélico. No se podía valer en ese sentido por sí mismo, porque no tenía manera de cómo ganarse el dinero o los alimentos. Yo, en cambio, era mucho más espabilada. Recuerdo que me quedaba a comer en casa de amigas, y si me echaban de casa, me escapaba, me quedaba en casa de otra familia, me querían mucho a mí. Recuerdo que tenía una amiga tremenda, tremenda, porque si bien no tenía una relación especial con respecto a las demás, me hacía reflexiones muy profundas, muchísimo, muy profundas, muy, muy profundas. Y recuerdo que ella, que se llamaba Lourdes, me decía, yo me llamaba Miriam, y me decía, ¿sabes? Creo que tus padres se aprovechan de ti. Me hacía reflexiones profundas de cómo me ataban, de cómo me aprisionaban. No le quitaba la razón, me quedaba callada, escuchándola, pero me hacía sentir incómoda. Era como que yo reactivamente en el interior mío los defendía. Y los quería tal vez, incluso, a pesar de lo que hacían. Como antes ya tenía una chispa especial. Recuerdo que estaba muchas horas hablando con ella de todo y siempre me decía que no podía hablar con las demás, porque nosotros éramos por encima, pero luego nos entendíamos, teníamos esa chispa especial. Y recuerdo que ella era bastante, bastante débil de salud. Tuvo además un golpe en la cabeza, en la parte de atrás, que le ocasionó padre en un golpe que le metió, en una disputa que tuvieron, y bueno, estaba un poco mal de la cabeza del golpe y no razonaba del todo igual que antes, ¿no? Y yo me sentía bien, no sé, yo me sentía feliz. Me sentía feliz con mi familia, me sentía feliz con mis amigas. No cambiaría, no hubiera cambiado nada, a pesar de que luego me cogía por el cuello y me metía un golpe padre y yo me ponía a llorar. Pero no hubiese cambiado nada, tal vez es un problema reactivo. No hubiese cambiado nada, estaba tal vez apegada a la cotidianidad, apegada al momento. O tal vez conformada, ¿no? Tal vez me conformaba con lo que había. Yo tenía una relación especial con Pablo. Sí. Él tenía un hermano. Y el hermano intentaba tontear conmigo. Yo no le hacía caso, no me interesaba, me evadía. Y me intentó forzar a nivel sexual. Y lo coge Pablo y le dice que si me hace algo lo matará. Me defendió. Lo amaba mucho.
Pero
No, ningún
lo
pero,
amo.
yo lo amaba, él me amaba, pero claro, pues no había, tal vez no nos lo habíamos dicho, pero se sabía esa química, ese feeling. El único pero era padre, pero pues ¿qué quieres hacerle, no? Iba a dar problemas por narices esa relación en el futuro, evidentemente. Tendría que elegir. O él o la familia, seguro. que tendría que elegir. Recuerdo que madre estaba un poquito floja de salud. Padre era un roble. Pero de repente enfermó padre. Tenía algún tipo de enfermedad pulmonar. No sé el qué. Los médicos que lo visitaban a mí no me decían qué tenía. Tal vez parecía algún tipo de neumonía. Nos dijeron que tenía unas esperanzas de vida bastante bajas. Me quedé rota cuando me lo dijeron. Rota.
Te sentiste muy mal.
¿Por qué lo amaba así? Mi amiga no lo entendía. Lourdes me decía, pero ¿cómo puedes amarlo así después de cómo te golpea? No lo sé por qué. Estuve tiempo muy mal. Rezaba a Dios si existía que lo salvara, por favor. Que estaba dispuesta a pagar con mi vida. Que me salvara. Más que nada. Que en verdad parecía que era un ogro, pero él era dulce y muy afectuoso. Que no quería que le pasara nada. Pablo no decía nada. Me apoyaba. Estaba a mi lado. Respetaba lo que sintiera. No se metía en lo que sentía. Entre comillas, también era cómplice, ¿no? Entonces, de lo que yo podía sentir, de los actos hostiles que me provocaban. Pero lo amaba, y amaba también a mi padre. Fue muy duro. Muy duro. De repente los médicos dicen que estaba sanando y consigue salvarse. Yo no lo entendía. Me alegré tanto, tanto. Me dijo que me quería y que no quería perderme, que pensaba que se iba. Estuvo muy dulce durante un par de semanas. Luego volvió otra vez a volverse brusco, fuerte, pero algo le fallaba. Tosía mucho. No estaba bien. Yo rehice mi vida. Le dije que quería casarme con Pablo y me dijo, me parece bien. Y yo no me lo creía. Pero yo era tan inocente. Qué bien. A la noche le digo a Pablo que venga. Y lo invité. Lo invité al cobertizo, donde a veces yo estaba castigada. Y le di la noticia. Y lo invité ahí porque había intimidad y creía que podíamos aprovechar para algo más. Tal vez muy pícara, ¿no? Yo también. Pero era muy inocente. Y recuerdo estando en pleno acto sexual. Y de repente viene padre con un hacha intentando matarlo a él. tuvimos que salir corriendo y no nos persiguió. Él dijo que no volvería por allí, pero no se atrevía a perderme, y yo le dije que yo sí que iba a ir, que no me importaba, que sabía que a mí no me haría nada. Me hizo elegir entre él o padre, y lo elegí a padre. Eres tú quien me hace elegir. ¿Cómo no te voy a hacer elegir si me pone un hacha en la cabeza? Tú eres quien me hace elegir, yo lo elijo a él entonces. Y me fui. Vuelvo a casa. Y por la noche, padre de repente me ata en una silla y me empieza a golpear. Cuando fui, me hizo una sonrisa y me dijo, ya lo has entendido por fin. Pero luego por la noche me empezó a golpear. Mi madre suplicaba porque no me hiciese nada y casi me reventó la cara. Me torturó mucho. Me fui con Pablo a la mañana siguiente y decidí estar con él. Me disculpé, dije que no volvería por casa. Quería casarme con él, más que nada en el mundo. Estuvimos bien un tiempo. De repente veo a madre que viene. Madre nunca iba a hablar con granjeros. Me dice que padre estaba otra vez muy enfermo. Tenía tuberculosis. Estaba fatal. Terminó por desencarnar. En el lecho de muerte me dijo disculpa por todo. No quería tratarte así. En verdad me siento orgulloso de que mi hija es la única que no ha juzgado a las otras personas. Y yo he sido un cobarde odiando a todos. Seguro que Pablo es buen chico y te deseo que seas feliz junto a él. Y murió. Me hizo mucho daño. Seguro que desencarnó en un plano menos uno. O yo qué sé. Hizo mucho daño. Pero tenía algo que... no sé, tenía algo en el corazón. No era tan malo.
O quizás no lo querías ver tú tan malo.
No sé.
¿Cómo te sientes ahora después de haber relatado?
Mejor, y no puedo decir. Él era el cáncer de la familia. Porque realmente cuando él se fue a donde quiera que se fuera, yo ya tenía relación con mi familia a pesar de estar con Pablo. Así que era él el que impedía el todo vínculo de unión. Tiene bastantes paralelismos la vida, por lo que has podido ver, y ese padre realmente era, como ya sabes, el que ha cumplido el mismo rol de padre en esta vida. Y había ahí un engrama que relatar, que era este.
¿Hay algún otro rol que se repite en esta vida?
Sí, se repiten todos. Se repiten todos. El rol de madre, el rol de hermano también se repite, que encarnó, por ejemplo, prácticamente después de desencarnar. O también se repite el rol de abuelo con el que fue crucificado.
Uh-huh.
Aunque yo no lo llegué a conocer. Y se repiten todos los roles, pero el engrama era con él, ¿no?
Uh-huh.
Ya viste el problema que tuve en toda la vida.
Sí.
Y también se repite, bueno, también el rol de Pablo era conocido en esta vida, también lo conoces. Y eso. Voy a retirarme.
Vale.
Creo que ha estado bastante fructífera la sesión.
Uh-huh. Sí, me ha impactado bastante los paralelismos que hay en esta vida.
Lo dije al principio.
Uh-huh.
Vamos a terminar aquí y vamos a cortar la grabación.
De acuerdo.
Y te digo algo a nivel personal y puedes cerrar definitivamente todo, ¿vale?
Vale.
Puedes cortar las grabaciones ya si quieres.